Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:31, una hora menos en Canarias. Es el momento de darnos una vuelta por los museos más curiosos que hemos encontrado por la geografía española. Ya sabes, es esta sección que llevamos haciendo todo el mes de agosto, en el que nos pasamos pues por esos museos que tienen cierta peculiaridad y que han encontrado todos los fines de semana, pues Paula Díez, Rodrigo Simón y Ana Torres. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola,
¿qué tal?
Buenas.
Bueno, ¿cuándo y dónde hacemos la primera parada?
La primera parada la vamos a hacer, Diego, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. A ver, te voy a poner un poco yo en contexto. Cuando uno piensa en colecciones, se le vienen a la cabeza, pues...
Los cromos.
Los cromos, los sellos, las monedas, ¿no? Los libros. Pero este museo de Ciudad Rodrigo es parte de una colección de orinales.
¡Ay, qué bien!
De orinales, curioso, ¿no? Pues sí.
¿Qué instrumento más...?
Útil.
Sí. Educativo, por ejemplo, también.
Sí, claro. ¿Sí?
Pues sí, como lo has oído, el Museo del Orinal en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, recorre nuestra historia, sociología y biología a través, pues, de estos conocidos recipientes. Hemos hablado con Belén Barco Hernández, que es la concejala de Turismo y Cultura de Ciudad Rodrigo.
Nos tenemos que remontar a unas obras que se hicieron en uno de los edificios que forman parte de la historia de Ciudad Rodrigo, como es el Hospital de la Pasión. Hubo una reforma en las carboneras y allí aparecieron algunos orinales fabricados en barro. Hubo una persona, en concreto José María del Arco Ortiz, que se interesó por estas piezas, se hizo cargo de ellas y de esta manera tan simple decidió crear una colección de estos objetos.
Mira. Oye,
es una colección.
A otro le da por los cromos y a quién le da por los orinales.
Es una colección de verdad muy, muy curiosa. El gran embajador de la localidad salamantina, que fue más conocido por todos como Pepe Pesetos, pretendía con esta colección conocer una faceta del arte pues más humano y más cercano a todos. E hizo realidad
sí,
su
porque
sueño.
Todos lo hemos tenido. Yo lo tuve.
Sí,
yo también lo tuve.
También.
Sí, sí.
¿Es?
Todos. Nada, pues hizo realidad su sueño al crear este museo en el año 2006.
Hay alrededor de 1.400 orinales y, pues hay cantidad de piezas diferentes. Un dato importante es que precisamente por esta singularidad formamos parte, estamos en el libro Guinness de los récords por ser uno de los más originales del mundo.
No me extraña que estén en el libro Guinness.
Imagínate, 1.400 orinales, digo.
Que no son
pronto. Son muchísimos, la verdad. La pieza más antigua que tienen data del siglo XIII y se trata de un bacín islámico. Un bacín, para el que no lo sepa...
¿Qué es? Eso te iba a preguntar, ¿qué es un bacín?
No es un orinal en sí, sino el lugar en el que se vaciaba un orinal.
Ah,
el agua va, que ha dicho
como
antes.
Más grande.
Muy bien. Venimos de esta historia pesta y seguimos aquí con los recipientes.
Totalmente.
Higiénicos, ¿eh?
Belén nos ha contado, pues cuáles son los más originales que poseen.
Como es el caso de los Don Pedros, que son, una especie de orinales. Forman parte prácticamente como si fueran de una silla o de un sillón, que reciben su nombre, pues, porque eran utilizados por el clero y también por Pedro I el Cruel. Hay de cristal de Murano, hay uno diseñado por Gaudí. Tenemos el genelo, del que se le regaló a los entonces príncipes de Asturias, a los actuales reyes por su boda, contiene orinales de 29 países de todo el mundo, con lo cual pues lo hace especial y único.
Y tanto que especial y único.
Muy especial. Los reyes además contestaron a ese regalo y lo tienen también puesto en el museo, dándole las gracias al museo pues por haberle...
Es que vaya regalazo.
Un regalo de bodas muy bueno, la verdad.
Y útil.
Y muy original. Sí, sí, bueno, pues incluso despertó el interés del Nobel de Literatura Camilo José Cela, quien confesó en una entrevista a la ABC en el 96 que sentía envidia por la colección de su amigo Pepe Pesetos. ¿Te ha gustado o no?
Era muy de palanganas.
Me ha encantado. Me ha encantado porque originalidad no le falta, la verdad, al museo.
No, desde luego que no.
¿Y dónde nos lleva Rodri?
Pues el siguiente nos vamos a Asturias. Y creo
qué
que
bien.
Es obvio en lo que piensa todo el mundo cuando se va a Asturias, ¿no?
Fabada.
Fernando Alonso.
Tachopo.
Bueno, yo pienso en sidra, ¿vale? O sea, lo siento, pero...
También.
Yo pienso en sidra. Y bueno, pues hay un museo en la localidad de Nava que está dedicado al brebaje asturiano por excelencia.
Vienen los yunes
La visita a este museo es un repaso de la cultura asturiana que está constantemente salpicado por Resta de Vida, por la sidra, que funciona como hilo conductor de todo lo que es, pues eso, las gaitas, los juegos típicos y tradicionales de Asturias. Y bueno, pues hemos hablado con Juan Estobé, que es el director del museo, y nos cuenta cuál es esta razón de ser del museo.
El museo lo que refleja básicamente es la cultura sidrera asturiana. Entonces, en torno a la sidra hay una serie de elementos que son muy importantes y que de alguna manera fortalecen esa cultura que nosotros defendemos. Y hay una serie de, bueno, pues de temas y de elementos alrededor de la sidra que están también, digamos, reflejados en distintas partes del museo y que la gente va interactuando en ellos a medida que va prolongándose en el recorrido, ¿no?
Yo supongo que os preocupa una cosa sobre todo.
A ver.
Y es si hay degustación o no.
Por supuesto.
Pues
te
sí,
lo iba a preguntar después.
Sí que la hay. Además, bueno, ¿sabéis?
Recuerdo que pasamos por un museo, si no recuerdo mal, un museo canario, ¿no? Del Museo del
Plátano,
¿no? Donde sí había degustación.
Es que era el ticket de entrada, ¿no?
Sí, la entrada era un plátano.
Era pequeño, porque un plátano no da mucho de sí.
Sí, pues...
Bueno, te lo tienes que repartir.
Un culín de sidra da menos de sí todavía, entonces no es la entrada, pero bueno, te dan a probar.
Pero bueno, la cata es lo principal.
Claro, claro. Además, ¿sabéis escanciar vosotros? ¿Habéis ido a Asturias alguna vez? ¿Lo habéis intentado?
Como lo hacen los asturianos, no, porque claro, acaba la sidra donde acaba, siempre.
Yo uso la trampa.
Y no me refería al suelo. Pero eso es, utilizas el tapón este o otros artilugios que hay,
claro,
colgados en la pared donde escancias solo.
Bueno, pues allí en el museo también te enseñan a escanciarla como se hace en Asturias, con esa forma tradicional que les distingue de otras sidras del mundo.
Se incentiva mucho a la gente a que pruebe el escanciado, que es, digamos, la interacción más original que todo el mundo disfruta y que comparten en redes, se hacen fotos, se les enseña cómo se coge el vaso, la botella y cómo hay que hacer o proceder para el escanciado, que es la seña identitaria de la sidra asturiana, que nos diferencia un poco de la vasca, gallega y de otras del mundo. Entonces esa es la parte final antes de la degustación que comentabas tú antes.
La degustación.
Podréis salir hechos unos auténticos maestros sidreros del museo.
Además, no está mal lo de aprender la técnica de escanciado.
Claro, a mí me parece brutal, porque
tiene su arte.
Su cosa, sí. Además, también puede incluir una visita a uno de los muchos yagares de sidra que hay en Nava, que son como una bodega de vino, pues los de sidra se llaman yagares. Y allí podrás disfrutar también del producto y de la tradición que lleva asociada, porque es que Nava es el municipio perfecto para este museo.
La ubicación de Nava es una ubicación ideal, te digo, por la trascendencia que tiene como concejo sidrero, por excelencia, además, de siempre, de toda la vida. Es uno de los concejos más significativos en este producto y en la industria, ¿no?
¿Ya ves? Un ambiente inmejorable para disfrutar una buena sidrina.
Un buen culín, aunque sea. Y, Paula, ¿dónde nos lleva?
Pues a ver, ¿os gusta jugar a las cartas?
Sí, claro, al mus.
¿Sí?
A mí también.
Muy bien. Pues es que si nos fijamos a priori una baraja de cartas, dice, bueno, sin más, ¿no? Tampoco...
Son todas iguales.
Claro, tampoco tiene mucho. Pues resulta que no, y eso lo saben bien en el Museo Fournier de Naipes de Álava, que lleva abierto desde 1984 y nos instruye sobre este arte. Y nos lo cuenta que la técnico responsable del museo, que se llama Jaione Aguirre.
La exposición exhibe efectivamente unas 300 barajas, máquinas y otro tipo de juegos, pero efectivamente la colección asciende a unas 20.000 barajas. La colección comenzó cuando Félix Alfaro Fournier en 1916 heredó la fábrica de su abuelo, de Heraclio Fournier.
Y es que el museo cuenta con 20.000 barajas.
¡Qué curioso!
20.000. Nada más y nada menos. Pero bueno, que además de esto, heredó también un par de barajas del siglo XIX y a raíz de esto que acaba de comentar Jaione, pues empezó a coleccionar más y más barajas y por eso tiene tantas a día de hoy. Y bueno, como decía antes, en un primer momento una baraja de cartas pues puede parecer un objeto muy sencillo porque son siempre la misma cantidad con los mismos diseños, pero lo cierto es que conlleva un proceso de creación pues bastante laborioso.
El proceso de creación de un naipe, inicialmente solía ser dibujando las figuras a mano, como si fueran pinturas, y de hecho muchos tienen un valor artístico innegable. A partir de finales del siglo XIV, también se comienza a hacer mediante grabado. Y con el tiempo pues se va mecanizando el proceso, aunque los detalles y todo esto, pues hasta hace muy bien poco se han hecho a mano.
¿Y te habló de los materiales que utilizan para hacerlo?
Pues no, pero yo supongo que...
Tienen que resbalar y todo esto, se tienen
que
barajar bien.
Eso sí me ha contado que es tan minucioso el trabajo, porque al final como se utilizan en todo el mundo en concursos de póker y así, se invierte dinero, tienen que estar muy bien hechos, porque si no, pues hay mucho en juego.
Y no marcadas, claro.
Efectivamente, muy importante. Y bueno, teniendo en cuenta que tienen tal cantidad de barajas, pues siempre hay alguna que destaca.
En el siglo XV se fabricó un tarot sobre pergamino con pan de oro, que está pintado a mano, que bueno, pues que tiene una calidad indudable y que desde luego es una de las piezas más antiguas que tenemos y también de las más valiosas históricamente hablando, claro.
Sí, sí. Y para finalizar quiero contar una curiosidad que me sorprendió mucho.
A ver.
Que es que Fournier, la empresa de Fournier es la que reparte la que hace las barajas para todo el mundo.
¿Ah, sí?
Y resulta, sí, en más de 70 países es el proveedor oficial en los 5 continentes.
Madre mía.
Pero resulta que sabéis que esto de la receta de la Coca-Cola, que la saben 2 personas en el mundo.
Sí.
Vale, pues la factoría de Heraclio tiene un búnker específico donde se almacenan las cartas destinadas a los casinos, del que tan solo 2 personas se saben la combinación.
Anda, mira.
Me pareció muy curioso.
Por si les da luego por ir a los casinos, ¿no? Y saber lo de las cartas, si estaban marcadas o no.
Claro, ahí va.
Qué curioso, la verdad.
Pues sí.
¿Ves lo que tiene ser aficionado al MUS?
Y a los museos curiosos.
Muchísimas gracias, chicos, por este viaje por los museos curiosos que ha llegado a su fin a lo largo de este verano, pero que me ha encantado la sección. Y sobre todo esta última excursión por el Museo del Orinal, el de las cartas y el de la sidra.
Muchas gracias, Diego.
El preferido hoy ha sido el de la sidra.
El mío también.